¿Cuánto va a tardar la serie?
No sé.
No sé. Pero ya empezamos conociendo a Dios. ¿Usted conoce a Dios? Si usted conoce a Dios, felicidades, preséntemelo algún día. Yo lo quiero conocer cara a cara. Si usted lo conoce, si usted ya sabe de quién es Dios, felicidades. Felicidades. ¿Cómo es Dios para usted? Y ya viene el bombardeo de respuestas. Es grande, es poderoso, es el torre fuerte, es mi castillo, es mi roca, es mi salvación, es mi todo. Todas esas respuestas son válidas. Para usted eso es Dios. Pero, ¿qué hay? ¿O cómo conocer a Dios? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para conocer a Dios? Lo leímos en Juan 3. Nosotros no conocimos a Dios. Dios nos encontró y nos buscó para que lo conociéramos. ¿Se da cuenta? Conocer a Dios o conociendo a Dios, no podemos conocer a Dios si no nos hemos encontrado con Dios. Se hizo una encuesta, o un joven de una iglesia hizo una escuela hizo una encuesta y llegó con 3 personas y les preguntó a cada una de ellas: ¿cuál fue el momento más importante de su vida? Uno contestó: el momento más importante de mi vida fue cuando conocí a mi esposa. Ella iba por el parque y yo iba caminando delante de ella. Cuando de pronto que escuché que cayó algo, volteé y la vi, la miré a los ojos. Y dije: esta es la mujer para mi vida. Eso es lo que contestó el muchacho. Yo ni la conocí en un parque. Otro dijo así: el momento que no puedo olvidar y que es el más importante de mi vida fue cuando llegué a mi casa, abrí la puerta y vi cómo corría el niño, el cual era mi hijo, hacia mí diciéndome: papá. Ese es el momento donde no puedo olvidar. ¿Le ha pasado? A mí no. Y otro dijo: el momento más grande de mi vida fue cuando Dios me dio vida. El joven no pudo contestar algo ante esta respuesta y no pudo preguntar otra cosa más que le dijera a este hombre: explíqueme cómo. ¿Cómo Dios le va a dar vida a alguien que está vivo? Explíquemelo cómo. Y este hombre empezó a decir lo siguiente. En Romanos 1, nos habla de que los hombres detienen la verdad por sus perversiones. Pero aún más, ellos conocen la verdad, pues se les ha revelado en el cielo y en la tierra. Dios se ha hecho presente, pero los hombres le han negado. En vez de creer en él, se han inventado falsas ideas y filosofías para crear un Dios. También ese mismo libro nos dice que todos somos pecadores. En la Biblia, en Juan 8, nos dice que los que creyeron en Jesús son verdaderamente los que conocieron la verdad. Y esa verdad les dio libertad para vivir. El joven se le quedaba viendo y le decía: es que no entiendo de qué me está hablando. Usted me habla de un romano y me habla de un tal Juan, pero yo no conozco lo que usted me quiere decir. Y él replicó y dijo: cuando conoces a Dios y tienes un encuentro con Dios, Él te va a dar vida. Y la predicación de esta mañana se llama así: un encuentro con Dios trae vida. Un encuentro con Dios trae vida. Y nos vamos a situar en 3 pasajes importantes y en 3 puntos importantes. Primero, un encuentro con Dios trae vida. Sí, trae vida donde no existía la vida. Abra su Biblia en el libro de los Génesis, capítulo 2, verso número 7. Génesis, capítulo 2, Verso número 7. Y dice así, lo voy a leer yo, pero ábralo, necesito que lo tenga ahí presente y se pueda guiar con su vista. Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Y dice así: Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nueva traducción viviente es lo que yo leí. El hombre fue creado del polvo, pero si nos vamos más atrás en ese mismo pasaje de Génesis, vamos a encontrarnos en Génesis 1. ¿Y qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando y está diciendo la Biblia que no había nada. Y empieza a crear Dios de la nada. Y dentro de su creación tiene un proceso enorme que culmina con la creación del hombre. Y empieza los cielos y la tierra, la luz y las tinieblas, los mares, lo que hay en la tierra, los peces, las aves, los seres terrestres, y termina con los seres humanos. Hay una cualidad en toda esta creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, con una autoridad que salía de su boca, fueron creadas todas las cosas. ¿Había algo antes de esto? Nada. ¿Había vida antes de esto? Nada. Dios es quien crea la vida, y crea la vida y trae la vida donde no hay vida, donde nada se puede encontrar. Él trae la vida donde no la hay. El momento donde Dios comenzó a crear todas las cosas con su voz es donde se creó todo. De la nada Él fue formando todas las cosas. Y algo aún más importante, que dentro de la formación Dios dijo: y todo esto es bueno. Todo. Y dio vida. Y creó Dios. Y dio vida. Salmo 180, Salmo 148, 5 dice que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio orden y todo cobró vida. ¿Por qué cree usted que alabamos al Señor? ¿Por qué cree usted que los seres vivientes alaban al Señor? Cantamos un canto muy bonito que decimos: las bestias del canto del campo reflejan tu poder, las aves de los cielos cantan para ti. ¿Para quién? Para Dios. Que todo lo que respira alabe a Jehová, dice también. ¿Por qué? Porque tienen vida. Dios ha venido a crear vida. Y después Salmo 48 dice: Él con una orden creó todo y a todo le dio vida. Y por eso es que nosotros alabamos al Señor. En un encuentro con Dios trae vida. Y la vida trae gratitud. Y la gratitud se demuestra alabando al Señor por lo que Él ha hecho. Un encuentro con Dios trae vida. ¿Cómo fue hecha la vida? Con su voz, con una orden. Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida. Imagínese esta escena. Usted ha jugado con lodo. Todos han jugado con lodo. ¿Seguros? Si no, ahorita les traigo y aquí jugamos. Con plastilina. Aunque seas papá, vas a jugar con plastilina porque les van a encargar algo a tus hijos y vas a hacer plastilina. Imagínense estar haciendo un monito de polvo. Vea las cosas de manera racional para que crea en un Dios que es todopoderoso. ¿Se puede levantar un polvo? No. Se cae. Se levanta el polvo con viento, pero no es un viento, tiene que ser un viento constante y es un remolino y no tiene forma. Acá dice que tomó forma, porque si no más me equivoco, ahí dice que sopló en la nariz. ¿Se da cuenta? La grandeza de Dios, estar creando de un polvo. Si yo les digo, vamos a hacer una torre de polvo o hágame una estructura de arena, y hágame un monumento, le tienen que echar agua a la arena para que esté firme, porque si está seca, se cae. Y hace esa estructura. Y dice que en la nariz sopla aliento, y es aliento de vida. ¿Cuál fue el primer encuentro con el hombre? No fue con Adán en el huerto del Edén. Fue aquí, en su creación. En el momento que levantó ese polvo y esa estructura y sopló vida, ahí fue el encuentro de Dios con el hombre. No fue en el huerto. Ahí fue. Y a ese ser inerte le dio vida. Juan, capítulo 1, nos habla de eso. Y Juan dice lo siguiente. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y la vida y su vida trajo luz a todos. ¿Qué pasó en ese momento? Todos vivían sin vida. No había vida antes de Adán. Y en Adán fue creada la vida. Y todo fue creado por medio de Dios. Y él dio luz de esperanza a ese Adán para ponerlo en el huerto y señorear sobre todos los animales. Un propósito había en él: que vivas. Que vivas. El propósito de Dios para nuestra vida es que vivamos. Vive hoy. Suena muy comercial de Pepsi, yo lo sé. Pero vive, disfruta esa vida. Nos pasamos los días y las noches atormentándonos y deseando morir. Y nos trae tristeza al corazón. Pero piensa cómo Dios trajo la vida. Donde no lo había, ahí puso vida. Cuando tú encuentras a Dios, Él va a traer vida y va a dar vida sobre todas las cosas. Donde no había nada, Él creó la vida, y el conocer a Dios nos lleva de la nada, de la oscuridad, a la luz que trae esa vida. Esa luz que llega a resplandecer y llega a eliminar la nada para convertir las cosas en algo. Quizás el polvo sea insignificante, pero ahora ese polvo, de ser insignificante, se convirtió en lo más valioso para Dios, su creación y el hombre. Un encuentro con Dios crea vida donde no lo existe, trae vida donde no lo existe. Segunda cosa, cuando uno se encuentra con Dios y conoce a Dios, entonces Dios crea vida donde ya no había vida. Ezequiel 37, versos del 1 al 14, nos habla de un pasaje muy bonito. ¿Lo recuerda? ¿Lo sabe? ¿Lo conoce? Si no lo conoce, yo se lo cuento. El Valle de los Huesos Secos. Algo parecido como un panteón. Porque ahí están secos. Bueno, el de aquí no, porque se inunda, entonces están todos mojados. Pero normalmente está seco todo ahí, está árido. Vaya un panteón y está árido. Los panteones en Estados Unidos son verdes. En Monterrey, bueno, en Nuevo León, hay un lugar donde es un panteón que es un jardín. Y nosotros pasábamos rumbo a la misión y le decíamos al pastor: un día hay que venir a este parque, porque decía parque de descanso. Un día hay que venir, un día hay que venir. Y un día nos dijo el pastor: el día que se muera un hermano vamos a estar aquí. Qué drástico, le dijo otro. Es que es un panteón aquí. Y se ve bonito, se ve verde. Algunos panteones son áridos. Son muy feos, son muy secos. El Valle de los Huesos Secos era así una fosa enorme donde había huesos tirados y regados por todos lados. Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, habla. Habla la palabra. Habla esa palabra que traerá vida a estos huesos. Y empieza a hablarle a los huesos, Ezequiel. Y esos huesos se empiezan a formar en esqueletos, y esos esqueletos empiezan a llenarse de carne y de músculo, y esos carne y músculo se empieza a cubrir de piel, pero no tenían vida. Y dice la Biblia, según Ezequiel, él es quien nos cuenta la historia, nos dice que entonces él empezó a hablar y empezó a decir las palabras que el Señor le había dicho que dijera, y empezó a ver algo importante en estos cuerpos inertes. Empezó a ver vida. Y dice la palabra del Señor así: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volverse a convertir en personas vivas? Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Los pondré carne y músculos y los recubriré con piel y pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como me dijo, y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y se volvieron a reunir hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel que recubrió los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: Esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como me lo ordenó él, y entró aliento en los cuerpos y todos vieron a la vida. Todos volvieron a la vida, perdón, y se pusieron de pie y eran un gran ejército. ¿Qué pasó en ese momento? Hijo de hombre, habla. La palabra que dio vida en Génesis vuelve a dar vida muchos años después con Ezequiel. El aliento que dio vida en Génesis vuelve a dar vida muchos años después con Ezequiel. No a uno, a un ejército. Eran centenares de huesos. Eran centenares de cuerpos. Usted me va a decir: ¿y eso a mí qué? Así estamos nosotros antes de conocer al Señor. Tenemos vida, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si usted no se ha encontrado con Dios, está en el parque de descanso. Lo ve verde porque sigue haciendo cosas, pero está en el parque de descanso. Necesita encontrar a Dios. Busque a Dios. Y yo sé que Dios, como quiera, lo está buscando usted. Dios lo busca y Él va a salir a su encuentro y te va a decir: Tú, hijo de hombre, escucha la voz que te voy a dar. Tendrás vida. Escucha el mensaje. ¿Qué mensaje más grande? Recuerda lo que leíamos de Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Ah, caray, ¿cómo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Cómo? ¿Tengo que nacer del vientre de mi madre otra vez? ¿Está muerta? No, de espíritu y de la palabra. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Escucha el mensaje que traemos para ti. Lo que te decimos es lo que vimos y es lo que testificamos. El mensaje, la palabra que es viva y es eficaz. Esa palabra que da vida, ese aliento que da vida. Nosotros podemos estar vivos, pero en realidad estamos muertos en nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero mientras tú estés pecando, estarás muerto y serás un hueso seco. Literal, tienes músculo, tienes carne, tienes piel, pero no tienes ese aliento de vida. Cuando Dios sale al encuentro de nosotros y nosotros nos encontramos con Dios, Él trae vida donde ya hubo vida. Y esa vida nos la da por su aliento. Sopla de los cuatro vientos. Impresionante aquello. Nosotros escuchamos, viene un viento del norte y se le conoce así: al norte. Ahora imagínense, viene viento del norte, viento del sur, viento del este, viento del oeste. Y todos al mismo lugar, las cuatro direcciones apuntando a una persona para que reciba aliento de vida. Impresionante. Dios quiere que en ese encuentro tengas la vida y que puedas ver ese aliento y sentir ese aliento de vida. Cuando conocemos a Dios, Él nos trae vida. Y no solo a nosotros, sino a cada uno de los que están muertos en sus pecados. Si seguimos sujetos al pecado, vamos a seguir estando muertos. Y no saldremos de esa muerte hasta que lleguemos a escuchar la voz de Dios. Ese mensaje de vida que llegó a sus oídos, no sé cómo, pero llegó. Ese mensaje de esperanza, ese mensaje de pureza, ese mensaje de amor. Juan dice en el capítulo 5 que Él da vida a quien Él quiere. Jesús da la vida a quien Él quiere. Y es Jesús quien ha mandado ese mensaje a cada uno de nosotros. El viernes hablábamos que hay que llevar fruto, que hay que llevar fruto. Y que si no llevas fruto, eres un hueso seco. Y esa rama seca sirve para hacer leña. Y esa leña va al fuego. ¿Y el fuego qué cree que es? Ceniza. Ese fuego es el lago de fuego. Y en Pedro dice que tenemos que ser piedras vivas y piedras de edificación. Y si no estamos edificando, entonces seremos desechados por los edificadores. Y una piedra desechada no sirve. Él da vida a quien Él quiere. Pero da vida a quien escucha. Y hay que salir a encontrar con nuestro Señor. Si usted ya lo tiene, felicidades. Pero hay gente afuera que no lo tiene. Y hay gente que necesita tener esa vida. No una vida terrenal, sino una vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Vida eterna, vida en abundancia. Dios, cuando sale a nuestro encuentro y lo conocemos, trae vida, pero es una vida eterna. La manera en que uno puede conocer a Dios es por medio de la palabra. ¿Recuerda ese pasaje? La fe viene por el oír. ¿Por el oír? La palabra de Dios. Y Juan dice que al que cree tendrá la vida eterna. Al que cree en el Hijo. ¿Y cómo vamos a creer en el Hijo? Escuchando la palabra de Dios. Esa palabra que dio vida en Génesis. Esa palabra que dio vida en Ezequiel. Da vida eterna en el corazón de cada uno de nosotros, porque escuchamos el mensaje de vida, porque escuchamos las palabras de vida. Sus discípulos, estando con Él, le dijeron: ustedes son verdaderamente mis discípulos, o también se van a ir, me van a dejar solo. Y le contestan: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo que le están diciendo al Señor es: en ti está la vida. Si nos vamos de ti, moriremos. Y trae aliento a nuestra vida. La palabra que dio vida en Génesis y que dio vida en Ezequiel da vida eterna a cada uno de nosotros. Él es quien trae la vida a nosotros. Ahora conoceremos y oiremos el mensaje y tendremos fe. Pero también conoceremos a esa verdad. La verdad que nos hará libres. La verdad que viene por el mensaje. La verdad que nos invita a vivir en esa libertad. Él es quien da la vida eterna a cada uno de nosotros. Él es quien nos pide que tengamos fe. Él es quien nos da todo lo necesario. Él ha dado el soplo de vida en nuestros corazones. Y aún Él puede darnos palabras eternas de vida, que no son de carne ni sangre, sino son del Espíritu de Dios. No es por cuestión de nuestros logros que tengamos vida eterna. No es por cuestión nuestra que podamos encontrarnos con Dios. Aunque la Biblia nos dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Nuestra labor es compartir, ser vida, ser luz. La vida trajo luz. Y el Evangelio dice que la luz no se puede ocultar debajo de una mesa, sino que se tiene que exponer para que alumbre. Y nosotros tenemos que alumbrar. Si no lo hacemos, en vano decimos que conocemos a Dios. Porque Dios no es un Dios individual, es un Dios de masas. Y Él quiere que todos lleguen a la vida eterna. Conozca a Dios. Viva con Dios. Busque a Dios. Usted lo puede hacer. No hay otra opción. No hay más. Escuche la voz del Señor. Esas palabras de vida. Y sienta el aliento de vida eterna que ha puesto en su corazón. Amén. Dice una ilustración, y con esto terminamos. Dice una ilustración así: un día un niño de más o menos 6 años, 7, agarró una canasta y en la canasta echó 3 refrescos y 6 panecillos. Así, panques. Y se fue corriendo al parque. En el parque él buscaba conocer a Dios. Llega al parque y escucha como una señora se le cae una moneda. Él regresa, se agacha, levanta la moneda y se la da a la ancianita. La ancianita voltea y le sonríe. Este niño se agarra corriendo otra vez y se regresa y dice, me gustó esa sonrisa. Es la sonrisa más hermosa que he visto. Y se regresa. Y llega con la ancianita y le dice, ¿quiere uno de mis panes? Y la ancianita acepta un pan y se lo empieza a comer. No dirigían palabra, no platicaban, solo se veían. La señora se pone a reír y el niño, impresionado por su sonrisa, comienza a sonreír también. Saca uno de los refrescos, le toma el refresco y le comparte a la ancianita. La ancianita no le dice nada, sino que vuelve a sonreír. Y se están viendo los dos, un niño de 7 años y una ancianita de 87 años. Los dos se observan, los dos ven su sonrisa. De pronto, el niño ve que ya es tarde y sale corriendo a casa de sus papás. Llega, abre la puerta y despavorido le dice, ¡mamá! ¡Mamá! Sale la mamá y dice, ¡oye! ¿Por qué vienes tan contento? Mamá, he visto la sonrisa más hermosa del mundo. Ah, sí, ¿y de quién es? Era Dios. ¿Y cómo conociste a Dios? Ahí estaba en el parque. Estaba sentado, me sonreía. Yo la vi. Era la sonrisa más hermosa que pude haber visto. Y lo más curioso es que tiene alrededor de 87 años. Estás loco tú, chamaco. Y la mamá no le hizo caso. La ancianita llegó a su casa, abrió la puerta y estaba uno de sus hijos ahí. Le dice, mamá, ¿qué tienes? Vienes muy contenta. Te fuiste triste de aquí y ahora regresas contenta. Y dice, hijo, he visto los ojos más hermosos de toda la tierra. ¿Sí? Son los ojos del Señor. Mamá, ¿cómo viste los ojos de Dios? ¿Sí? Y lo más curioso es que es más joven que tú y que yo. Dios trae vida y esa vida trae alegría. Esa vida trae hermosura. Esa vida no la ganamos nosotros, la regala el Señor. Y es vida eterna, no se acaba. El regalo más grande de toda la historia nos los dio Dios en una cruz, no como esa, para que pudiéramos disfrutar del regalo más hermoso, que es la vida. Vamos a orar. Y no vamos a hacer lo que hacemos con la cruz ahora. Vamos a hacerlo de manera.